Hola, te saluda Alejandro Rivera y quiero agradecerte el día de hoy por estar escuchando Ciberseguridad sin Censura, tu podcast en ciberseguridad, como siempre lo quisiste escuchar. Dando comienzo a este podcast, y ya sé que te vas a estar preguntando, bueno Alejandro, ¿y qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy? Algo bastante interesante, bastante simple y principalmente bastante importante respecto a las cosas que hay que considerar al momento de inclusive antes de que se nos ocurra decir necesito comprar una solución en seguridad, nosotros debemos de considerar ciertas cosas antes de poder decir esto es lo que yo voy a implementar, esto es lo que yo voy a adquirir, al menos en temas de ciberseguridad. ¿A qué me refiero? En este caso, a todo lo que hay que tomar en cuenta antes de poder decir voy a implementar temas de ciberseguridad en la organización. Eso es lo que vamos a ver vamos a escuchar, mejor dicho, vamos a escuchar el día de hoy. Ahí existen 6 puntos de forma muy específica que nosotros debemos de tomar en cuenta antes de poder pensar siquiera en soluciones de seguridad. Jamás adquieran una solución de seguridad si no han podido responder estas 6 preguntas. Es muy probable que te hayas de estar mencionando, bueno, es mejor tener algo a no tener absolutamente nada de seguridad. Y yo voy a responder afirmativamente a esa, valga la redundancia, esa afirmación que te haces en tu mente. Es mejor tener algo que no tener nada. Y sí, realmente lo es. Pero si quieres que la inversión tecnológica, la inversión de tiempo o la inversión humana que se está realizando realmente tenga frutos acertados y principalmente tenga un propósito real en la organización, te recomiendo realizar la revisión a estas 6 preguntas. 1. ¿Qué? Esa es la primera pregunta que te debes de hacer siempre antes de poder pensar en considerar temas de seguridad. ¿Qué? El qué específicamente nos referimos a qué recursos, qué procesos o qué activos son los que nosotros buscamos o vamos a proteger. Así de sencillo. Recursos, procesos o activos, principalmente lo que yo considero que se debe tomar, y no solamente yo, sino prácticamente todas las normativas, por ejemplo, en la parte de respuesta a incidentes, temas de continuidad de negocio, se hace de forma muy objetiva o se hace mención muy específica a recursos, operaciones o activos críticos. Por lo cual, te invito a identificar aquellos procesos, recursos o activos críticos de tu organización. Ese es el primer punto que nosotros debemos de considerar, el qué. Posteriormente, debemos considerar la siguiente pregunta. ¿De qué? El de qué hace relación a las amenazas directas a las cuales sufre precisamente estos activos de información. ¿Amenazas como cuáles? Te has de estar preguntando. Amenazas como, por ejemplo, inundaciones, lluvia, potenciales hackers, código malicioso, también inclusive mismos usuarios internos a la organización que pueden llegar a ser potenciales actores maliciosos de forma intencionada, inclusive actores maliciosos o no maliciosos, sino por cuestiones de error. A lo mejor un usuario se le cayó el café en su laptop y obviamente pues la laptop ya dejó de funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque se quemó. Entonces, independientemente de lo que sea, pero nosotros debemos identificar de qué queremos proteger aquello que son nuestros recursos, nuestras operaciones o nuestros activos. Ahora, también nosotros necesitamos saber por qué queremos protegerlo. No solamente es decir, quiero proteger la laptop con un software anti-malware. Es específicamente por qué quieres protegerla. O sea, necesitamos nosotros conocer aquello que se llaman riesgos o potenciales impactos. En la parte de riesgos o potenciales impactos, precisamente pues nos hacemos ahí la idea de saber realmente qué es lo que nosotros estamos tratando de evadir, por así mencionarlo de cierta forma. En cuestión de riesgos, por ejemplo, nosotros podemos decir, oye, si el riesgo es suficientemente alto como para poder realmente soportar que la operación no pueda llegar a sufrir daño, pues en este caso pues va a ser necesario realizar una inversión tecnológica o una inversión humana o una inversión en cuestión de políticas, de seguridad, o en este caso alinearnos a la parte de una regulación o cosas por el estilo. Sin embargo, nosotros necesitamos identificar el porqué sobre la parte específica de los riesgos. Los riesgos o los impactos a nosotros nos van a dar un porqué. En cuestión a impacto, por ejemplo, imaginemos, vaya, el porqué es la justificación a final de cuenta. Los riesgos y los impactos nos van a dar precisamente esa justificación. En la cuestión de impacto, tenemos diferentes potenciales impactos. Por ejemplo, existen impactos financieros, existen impactos de reputación como tal dentro de la organización, existen potenciales impactos regulatorios. Ejemplo, en este momento, al menos a la fecha de lanzamiento de este podcast, Gartner está teniendo una problemática de infección con ransomware, o al menos no se ha expresado de forma específica Gartner a través de sus cuentas oficiales, solamente que están teniendo problemas en sus servicios. Sin embargo, lo que sí te puedo garantizar es que existieron diferentes evaluaciones de riesgo ante los cuales Gartner se tuvo que enfrentar, entre los cuales potencialmente algunos riesgos, por ejemplo, pudo haber sido el robo, el acceso no autorizado, en este caso, pues la infección de dispositivos. Te has de estar preguntando, bueno, en este caso, Alejandro, ¿cómo es que puedo realizar o identificar por qué, o estos recursos activos, estas amenazas y estos riesgos e impactos? Existe una metodología que espero que ya hayas tenido la posibilidad de trabajar con ella, que se llama gestión de riesgos. Y con base a esa gestión de riesgos, nosotros podemos identificar perfectamente estos tres puntos. Adicional a ello, nosotros debemos identificar una cuarta pregunta, que es ¿cuándo? ¿Cuándo es que nosotros debemos de proteger esos potenciales activos, recursos, operaciones? Existen tres estados de información o de activo, básicamente, que en los cuales competen estar en uso, estar en transmisión o estar en reposo, por así mencionarlo. Normalmente se atribuye a temas de información. Al final de cuentas, lo que protegemos, solemos proteger información que básicamente, si sufre alguna potencial afectación, la operación termina por detenerse. Entonces, en la parte de cuándo, estamos haciendo específicamente mención a cuestiones de estados de información. Información que se encuentra en uso, que alguien está haciendo, la está utilizando, la está modificando en ese momento. En este caso de transmisión, que alguien está llevando la información de un lado a otro, llámese de forma, ejemplo, que alguien esté subiendo información a un servicio en la nube, esté transfiriéndolo a través de correo electrónico o inclusive a través de medios físicos como dispositivos USB. A eso nos referimos en la parte de transmisión. Y cuando está almacenada, cuando no está haciendo absolutamente nada la información. Imaginemos un dispositivo NAS en el cual se encuentra toda nuestra información centralizada. Bueno, ahí existe, en este caso, ese medio de almacenamiento de información. Simplemente está almacenada. No hay absolutamente ningún uso a esa información. También nosotros debemos identificar el cuándo, debido a que dependiendo del medio o el estado de la información, son los diferentes controles o medidas técnicas de procesos y demás que nosotros debemos utilizar para poder realizar de forma correcta la protección de esa información. También nosotros debemos de identificar quién en este caso va a realizar el ejercicio de protección o de soluciones de seguridad, o quién va a ser la persona encargada de la seguridad específicamente. Ya que no solamente se trata de decir, bueno, voy a implementar, por ejemplo, algo que nos sucede mucho es que terminamos, o comenzamos, mejor dicho, por implementar, no sé, por ejemplo, un plan de continuidad de negocio o un plan de respuesta a incidentes en una organización, pero cuando nos retiramos de la organización, cuando le toca a la empresa, al cliente, así mencionarlo, en este caso, llevar a cabo todos los procesos que conlleva tu servicio, nadie se encarga. Ya es como que, ah, ok, pues ya se supone que ya me lo implementaron, ya se encuentra automatizado, en teoría. Y pues yo no hago validaciones de nada, no restablezco operaciones, nada por el estilo, por lo cual me implementaron algo, pero no le doy un seguimiento. Entonces, eso también forma parte, al final de cuentas, de las consecuencias potenciales que puede llegar a traernos un incidente. El hecho de decir, no tener específicamente una persona designada para llevar a cabo los planes de seguridad, no tiene ninguna especie de sentido. También es importante tomar en cuenta quién se va a hacer cargo de ese punto, por así mencionarlo. Y el último punto, y ahora sí es el que estás esperando escuchar, es el cómo. El cómo son todos aquellos controles de seguridad que pueden llegar a ser humanos, que pueden llegar a ser administrativos, que pueden llegar a ser tecnológicos, que nosotros implementamos con la finalidad de evitar de que pueda llegar a suceder un incidente o pueda llegar a detectar un incidente a tiempo, contenerlo, o en su defecto pueda llegar a recuperar la operación de un incidente sucedido. Los controles de seguridad a nosotros nos van a ayudar a esos tres puntos: a prevenir un incidente, a contener o a detectar un incidente y a recuperarnos de un incidente. Si tú te preguntas cómo poder comenzar a responder estas preguntas, yo te voy a contestar con algo, y es: primero revisa en la legislación local que tengas en tu país para comenzar a responder estas preguntas. Y ahorita te lo explico por qué. Ejemplo, en este caso, este podcast está saliendo específicamente desde México, por lo cual nosotros tenemos algo que se llama Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, o una ley de protección de datos que puede llegar a hacerse uso en cualquier país. La Ley de Protección de Datos mexicana nos indica diferentes cuestiones. Por ejemplo, ¿quiénes son aquellos que van a cumplir con esta legislación? Y todo lo relacionado a lo que te mencioné. Por ejemplo, en su artículo 19 nos hace mención: todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso o tratamiento no autorizado. Aquí podemos tomar en cuenta dos cuestiones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que proteger? Como les hacía mención, ¿qué protegemos? En este caso, datos personales. Aquel que lleve a tratamiento de datos personales, ese es un punto que tenemos que proteger: los datos personales de las personas. Ese es un punto principal. Ahora, ¿quién debe de hacerlo? En este caso, la empresa o la organización que realice el tratamiento de datos personales. Independientemente, esta persona debe de asignar a alguien, o nosotros, si nosotros estamos trabajando por una organización, nosotros deberíamos de tener una persona asignada de realizar el tratamiento de datos personales de forma muy específica. Nuestra Ley de Protección de Datos es un poquito viejita, es del 2000, ya tiene desde el 2010 que nosotros la tenemos, entonces todavía sigue vigente. Hay algunas mejoras, sí, se pueden realizar, en este caso mejoras. Aquí inclusive nos hace mención también el cómo lo tenemos que proteger. Nos dice: es necesario implementar controles tanto administrativos, tanto técnicos y tanto físicos. Administrativos, técnicos y físicos, que pueden llegar a ser, como les mencioné, políticas de seguridad, controles lógicos, controles de acceso. Controles de acceso inclusive para ambas partes, ¿no? Tanto la parte lógica, por ejemplo, tú no puedes acceder a esta carpeta, a esta información, o no tienes permiso de ver o de modificar, etc. En la parte física funciona algo similar. En este caso, supongamos que tenemos la información personal almacenada en un cuarto en específico, y para poder acceder a él necesitamos poner nuestra huella digital o algún sistema, cualquier tipo de sistema biométrico, al final de cuentas. Todo esto nos hace mención también, por ejemplo, en su artículo 21. Dice: el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales. Este es otro punto en el cual nos hace mención cómo es que en cualquier fase del tratamiento de datos personales, como les hacía mención brevemente, sobre si está almacenada, si está siendo utilizada en ese momento o si está siendo transferida. En cualquier fase del tratamiento de datos personales nosotros debemos de protegerla, por lo cual hay tres potenciales controles de seguridad, administrativos, técnicos o físicos, que debemos de aplicar en tres estados de información: que se encuentren en transferencia, que se encuentren almacenados o que se encuentren, en este caso, en uso. Y principalmente, ¿de qué lo protegemos? Bueno, como también hacía mención en el artículo 19, dice: proteger los datos personales contra potencial daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. Por lo cual, básicamente ya nos da una idea un poco más concisa específicamente sobre qué es lo que nosotros debemos de comenzar a ver en temas de seguridad interna en la organización. Y independientemente de cómo nos encontremos o dónde nos encontremos, las legislaciones nos van a dar una idea específica de cómo es que nosotros tenemos o podemos comenzar a crear un plan de seguridad cibernética o de ciberseguridad interno de la organización. Simplemente con esas 6 preguntas. No necesitas más. Simplemente 6 preguntas son las que te van a ayudar a que tú puedas construir un plan de seguridad interno. Pero para ello, como te hago mención, necesitas conocer qué es lo que tienes que proteger, que son nuestros activos. ¿De qué lo tienes que proteger? Que son las amenazas. ¿Por qué tienes que protegerlo? Que son los riesgos o el impacto, o en sí, la potencial justificación. Estos 3 puntos se obtienen de un proceso de gestión de riesgos. ¿Cuándo los tienes que proteger? El estado de información, que puede ser a través de cuando se encuentra en uso la información, cuando se encuentra almacenada o, en su defecto, cuando se encuentra en transferencia. ¿Quién? También es otra pregunta. ¿Quién tiene que proteger? Necesitamos designar un responsable. Si no, es muy probable que el plan de seguridad interno que nosotros podamos llegar a implementar sea completamente basura. No funcione. Realmente no se le dé un seguimiento. Y por último, todo esto nos va a arrojar el punto final, que son el cómo. ¿Cómo nosotros vamos a protegerlo? Que ya son con los controles de seguridad. Podiendo tomar como referencia principal la legislación actual que tengas en tu país, no importa de dónde seas. Las normativas o las legislaciones de protección de datos a nosotros nos entregan una visión clara, específica, de toda esta información. En 4 pequeños párrafos que leí, nos da lo que te mencioné. ¿Qué protegemos? Datos personales. ¿Quién tiene que cumplirlo? En este caso, bueno, ese es en cuestión de cumplimiento, obviamente, de la parte legal. Sin embargo, la parte legal es la que se va a encargar de designar al responsable de esta parte. ¿Cómo lo protegemos? Aplicando controles administrativos, técnicos y físicos. ¿De qué lo protegemos? De daño, pérdida o alteración. ¿Cuándo tenemos que protegerlo? En cualquier fase del tratamiento de datos personales. Así de simple. 6 preguntas, una regulación, nos van a ayudar a comenzar a estructurar de la mejor forma un plan de seguridad interno en nuestra organización. Por lo cual, es por eso que el día de hoy yo te invito a que te plantees estas 6 preguntas, las contestes, busques contestarlas, busques la parte de protección de datos de tu país originario y comiences a responderlas. Cuando tengas esas 6 preguntas, por lo menos en la parte de protección de datos, tendrás una visión un poco más clara respecto a todo lo que concierne la parte de la seguridad interna dentro de tu organización. Y a partir de ahí puedes comenzar a ver algunas otras cosas adicionales. Por ejemplo, protección de activos, protección de comunicaciones, protección de cualquier dispositivo o equipo que de igual forma sea vital en estos tres estados de información. Por ejemplo, dónde se almacena, puede ser un equipo NAS, puede ser un dispositivo normal, puede ser una USB inclusive, un servidor. Nosotros necesitamos proteger el servidor. ¿Cómo lo vamos a proteger? A lo mejor con un sistema malware, con un lo que sea. ¿Dónde obtenemos esos controles? Es muy simple. A partir de la normativa ISO 27001, nosotros tenemos una lista enorme de 114, 118, no recuerdo perfectamente la cantidad de controles de seguridad que tenemos, pero tenemos una cantidad bastante considerable de controles que precisamente abarcan tanto la parte administrativa, técnica y humana, dentro de la parte de protección a nuestros activos. Por eso yo te invito el día de hoy a que puedas contestar estas 6 preguntitas simplemente para que el día de mañana puedas comenzar a trabajar en tu plan de mejora y de implementación de seguridad tecnológica en tu organización. Nos estamos viendo, escuchando nuevamente. Es un poco complicado para mí venir de YouTube y básicamente decir nos estamos viendo en vez de escucharnos, pero nos estaremos escuchando en la próxima sesión de este podcast de ciberseguridad sin censura. Si en algún momento tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto en cualquiera de los medios de comunicación que tenemos por acá, que se encuentra YouTube, que se encuentra Facebook, se encuentra nuestros correos electrónicos, WhatsApp, Twitter, Instagram. Tenemos un montón de contenido adicional sobre el cual puedes complementar estas sesiones de podcast. Inclusive tenemos una plataforma educativa en la cual puedes estudiar de forma gratuita todo nuestro contenido que vayamos sacando posteriormente. Son cursos completamente gratuitos, los cuales puedes tomar sin ninguna especie de complicación. Entonces, nos estamos viendo en... escuchando. Nos estamos escuchando en la próxima sesión de podcast.